En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, hoy 6 de abril ya, en domingo, y como siempre aquí en Capital Radio, en Mesa de Descanso, esta hora del aperitivo que nos encanta compartir con ustedes y sobre todo para hablar de viajes, de enoturismo, de vinos, por supuesto, y de buenísima gastronomía. Hoy nos vamos a ir hasta un lugar prácticamente mágico, nos vamos a Galicia, hasta la comarca de Valdeorras, ya esa denominación de origen, y una de las bodegas pioneras en esa variedad que es la Godello, que tanto de moda está ahora, pero que hay gente que lleva muchos años trabajando por la autenticidad de esta uva en ese paisaje único. Como les digo, nos vamos a ir hasta la bodega Godeval y vamos a hablar con su gerente, con Araceli Fernández del Palacio, pues de enoturismo también, pero de paisaje, de vinos y de historia. Vamos a hablar también de cocina japonesa, porque nos vamos a, en Madrid, nos quedamos en Ikigai Velázquez, que es el proyecto del chef John Gunagajira. Es una oda al hedonismo donde se pueden encontrar pues tanto clásicos de la cocina japonesa como nuevas creaciones también, y además él está conformando uno de los recetarios japoneses con más personalidad de Madrid. Y hablamos también de aniversario porque Tatel, que se habla de la quinta esencia de la gastronomía española, celebra su 10º aniversario con una calidad gastronómica basada en el producto, recuperando recetas tradicionales españolas también y combinándolo con toques de sofisticación, innovación y un twist también internacional. Vamos a hablar con Juan Antonio Medina, que es uno de los grandes chefs con un recorrido impresionante por diferentes restaurantes, pues desde Zalacaín, por ejemplo, a Barra, y ahora con este proyecto en el que él empezó con él y que cumple esto, 10 años. Y seguimos viajando y nos iremos hasta Zarauz, hasta el casco histórico de esta preciosa localidad, con un nombre que hace referencia en euskera al mástil de los barcos, Masta. Masta es este restaurante que tiene un guiño a las tabernas de toda la vida. También vamos a hablar con ellos de cocina de temporada, de esa casa de comidas moderna donde el saber hacer y el buen trato hacia las materias primas guían toda su carta. Pues todo esto a partir de ahora. Ya sin más espera, desde luego, con Víctor Nieva en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, sabemos que queda mucho, muy poco para la Semana Santa, pero algo más para el verano, pero es verdad que todos ya empezamos a hacer planes y no está de más ser un poco previsores. Hoy les vamos a proponer una visita a una de las bodegas pioneras en la recuperación de la variedad Godello, como les decía, en Valdeorras, que cada año celebra un evento. Imagínense ustedes en esos jardines de una bodega histórica, un retablo de fondo sombreado por los viñedos, el sabor de la tierra, la armonía del vino y sobre todo la cálida acogida de los anfitriones. Todo esto les espera este verano en Bodegas Godeval. Araceli Fernández de Palacio, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
Buenos días, Mar, encantada.
Bueno, hay un plan de verano buenísimo que ya tenemos fecha, es el sábado 28 de junio en el jardín de vuestra bodega, pero a mí me gustaría que empezáramos, que nos contaras cómo es ese panorama y por qué se llama la velada de los sentidos, como digo ya, con 6 ediciones que vais a cumplir este año.
Bueno, la situación es encontrar un momento, ¿no?, acompañado de los elementos que nosotros hemos considerado un momento para disfrutar del vino de dentro para afuera, ¿no? La situación es estar en un ambiente con una serie de actividades que evidentemente la gente llega, se conoce, empieza a disfrutar del vino, empieza a ver anochecer, sabemos que el vino no es, está, ¿no? Y está en el momento también donde lo ve, pero es, y esas sensaciones, ¿no? Entonces, complementado, que siempre la música es un componente donde te da momentos distintos para disfrutar las cosas, pues hemos creado este evento con el fin de encontrar un momento donde la gente pueda disfrutar del vino de dentro para fuera, complementado también, evidentemente, con algo que siempre tiene que ir acompañado, ¿no? Con el disfrute de una buena comida, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en esencia es eso, por eso es la velada de los sentidos. Uh-huh. Es disfrutar durante una velada, desde las 8 hasta las 12 o la 1, poner a prueba todos nuestros sentidos.
Bueno, el comienzo no está mal, ¿no? Si comenzamos a las 8 de la tarde, porque desde esa bodega se puede disfrutar de uno de los atardeceres más bonitos de Galicia. Después, como nos cuentas, se prolonga hasta la medianoche. Durante esas horas, pues tiempo para cenar, para beber vuestro godiello, del que vamos a hablar ahora, si te parece bien, escuchar el concierto, que todavía no se ha desvelado ni lo vamos a desvelar el artista invitado, pero es todavía por desvelar, pero y luego, desde luego, termináis con cócteles elaborados también con esos aguardientes y licores de vuestra distillería, conocidos como Mosteiro de Sagoaza, porque vamos a hablar de ese mosteiro, monasterio de Sagoaza, que es propia parte de la bodega Godeval, ¿no?
Sí, bueno, la bodega se ubica en un paraje, el paraje de Sagoaza, donde tiene una historia, tiene muchísimas cosas que contar respecto a la historia. Todo esto comienza en el siglo XII, XIII. Y evidentemente tenemos ahí un mosteiro donde hasta el año 2009 pues era nuestro punto de producción, ¿no? Se adaptó ese edificio para poder albergar todo el proceso productivo, ¿no? Llega un momento en que tienes que crecer, pero está en ese paraje, en ese entorno que está muy unido a la historia de la bodega, donde está también muy unido a la historia de Valdeorras.
Bueno, si hay algo también muy histórico en Valdeorras, y a veces parece mentira, pero muy desconocido, Araceli, son esas covas, ¿no? Las cuevas de Valdeorras, esas bodegas subterráneas, que en vuestro caso, la Cova de los Monses, la Cueva de los Monjes, es un espectáculo en sí, ¿no? Cuéntanos un poco con qué se puede encontrar, pues esa persona que decida hacer enoturismo, que hemos hablado de la velada de los sentidos, pero es verdad que en Godeval contáis con un programa de visitas con guías especializadas, combinando pues eso, viñas y bodegas durante todo el año, ¿no?
Estamos unidas en un paraje, como decía, que tiene una historia. Nuestras visitas no solamente enseñamos la tierra, es decir, dónde producimos nosotros, que es un componente importante, que hay que empezar a hablar o a volver a recordar el terroir. Y contamos también la importancia o los hechos históricos que se han dado en torno a donde está ubicada la bodega. Y luego, aparte, unimos, contamos lo que es la trayectoria, cuál es la filosofía de la bodega, cuáles son nuestras características, y al final acabamos encontrándonos o recordando con la visita a la cova, que, como sabes, la única zona en Galicia donde tiene covas es Valdeorras, ¿no? Las covas en edificio son sistemas constructivos donde se dan en aquellos sitios donde los veranos eran muy fríos los veranos muy calientes y los inviernos muy fríos, ¿no? Y siempre el tamaño de esas covas o de esas cuevas que puedes encontrar en Valdevimbre, en Rioja, siempre eran con arreglo, el tamaño era con arreglo a los posibles del viticultor. Entonces hay muchas covas, ¿no? En Valdeorras con ese concepto. La mayoría son enterradas en barro, pero precisamente en la cova de los Monses, que es donde está en los alrededores o cerca de lo que es el edificio conocido como el Mosteiro de Sagoaza, es una de las pocas que está excavada en pizarra. Y es algo bonito, estar en el paisaje y luego encontrarte con ese sistema constructivo que te lleva se lleva pues al siglo XVIII, que es donde empiezan a aparecer las covas, ¿no? Uh-huh. Pertenecía evidentemente al mosteiro de Sahuaza y era el complemento que tenían sus propietarios para conservar los alimentos y para, evidentemente, elaborar vino. Uh-huh. Y transportas al mundo.
Desde luego. Bueno, vamos a ubicarnos bien para quien nos esté escuchando. Ya hemos despertado mucho interés. Estamos realmente en el barco de Valdeorras, en Orense. Uh-huh. Esa base de vuestros programas enoturísticos a lo largo del año realmente es que la gente conozca no solamente vuestro origen, pero sí también ese cómo se recuperó la variedad de ello en esta comarca desde los años 70 y que el lugar ocupa hoy también en el mundo del vino, ¿no?
Sí, bueno, las bodegas, por mucho que pensemos, no somos una isla, ¿no? Formamos parte del territorio, en nuestro caso, de la denominación de origen Valdeorras. Y la denominación de origen Valdeorras tiene una historia muy interesante, ¿no? Entonces, una de las cosas es, ahora que se habla tanto del godello, es contar cómo nacieron los primeros inicios para que hoy en día se hable del godello, la importancia que tuvo la sociedad valderresa y los pioneros en ese momento, el que creó ese proyecto de futuro, esa unión de tradición e innovación, que fueron capaces en un momento donde en los años 70 se hablaba que el mejor blanco era un mal tinto.
Desde luego.
Y en un momento donde era necesario reestructurar una viticultura para que fuese un sector rentable económico de futuro, había que apostar por una identidad. Y evidentemente ahí se encontró donde una uva autóctona daba esa respuesta a ese futuro. Godeval, Horacio Fernández Presa, que fue en cierta medida que trabajaba en Extensión Agraria y luego también fue el fundador de Godeval, su objetivo era cómo hacer que la viticultura valdeorresa pudiese llegar a tener un futuro y ser rentable económicamente. Y pensó en un momento donde nadie apostaba por los blancos, apostó por algo propio.
Por sí, eso Godeval, Araceli, es hoy no solamente una de las importantísimas bodegas dentro de la denominación de origen Valdeorras con vinos muy muy especiales, sino también que formó parte de esos pioneros, ¿no? En este protagonizando esta recuperación que ha sido tan importante. No sé si en los años 70 aquellos pioneros hoy estarían viendo esa importancia que tiene en el consumidor español, en este caso, vuestra variedad, ¿no?
Sí, ya no solamente el que hoy en día de repente haya habido este boom, sino que la situación, bueno, nosotros apostamos por algo que ahora la sociedad acepta y que ha tomado como algo especial. Sino también el hecho de haber visto toda de haber podido ser visionarios a la hora de ver que el concepto de vino cambia y que realmente los blancos, que en aquel momento eran vinos de segunda, eran vinos para mujeres, abocados, que no aguantaban más de un año, que era lo que se decía, y ser en ese momento ser realmente reivindicativos y apostar por algo que nadie apostaba, ¿no? Estamos hablando que la Valdeorras fue pionero en apostar por los blancos. Luego vinieron otras denominaciones donde apostaron también con la misma filosofía, porque una tierra se defiende cuando tú apuestas por lo tuyo, ¿no? Y además se proyecta no pensando en modas, sino pensando en 30 o 40 años.
Desde luego, ese es el éxito.
Entonces, y la perseverancia de alguien donde en un momento dado los trataban de locos, pues el ver que en este momento, pero como vemos, las cosas para sentarse en el mundo tienen que pasar.
Necesitan su tiempo, ¿verdad?
Sí. Bueno. Y lo que sí quiero decir es que el primer vino monovarietal de godello que se hizo en el mundo se hizo aquí en Valdeorras.
Fíjate.
¿Vale? Como iniciativa y como proyecto para poder ver si eso podía ser un futuro de vida.
Bueno, pues aquí está hoy el presente, ¿no? Bueno, Araceli Godeval, en Godeval contáis con 31 hectáreas de viñedos propios de esta variedad de Godello que repartís en diferentes fincas y actualmente tenéis cuatro marcas de Godello en el mercado, Godeval, Godeval Cepas Bellas, que es sobre Elías, el Godeval Revival, que también es una elaboración de criomaceración Elías, pero quizá este es el que un poco recuerda a todo ese trabajo de recuperación de la Godello, ¿no? Por ese plan que hubo en los años 70, que se llamó más o menos igual, y el Godeval 1986, que este tiene madera y es una cosa, bueno, una cosa, es que vuestros vinos realmente tienen esa personalidad diferente cada uno y con esa esencia que tú dices del auténtico Godello, ¿no? ¿Qué podrías decirnos así brevemente de cada uno o qué nos recomendarías en cada momento? Porque cada uno de vuestros vinos tiene un momento diferente y seguramente muy especial para disfrutarlo, ¿no?
Sí, bueno, la filosofía de Godeval desde un momento, porque cuando realmente el proyecto Revival era difícil seguir adelante, la filosofía de Godeval era buscar la mayor expresividad del Godello, es decir, la franqueza de la variedad. Como mi padre decía, no hay grandes secretos enológicos, sino es esa intervención mínima para que la expresión de la variedad sea franca, ¿no? ¿Cómo es posible que puedas tener expresiones diferentes en cuatro vinos diferentes, ¿no? Estuvimos muchísimo tiempo con Godeval, ¿vale? Que es, digamos, el clásica expresión del Godello, una elaboración tradicional, donde buscamos otra expresión del Godello donde ya apareció el Godeval Cepas Bellas, que es un Lías, donde tiene unas características de un vino más tímido pero más complejo, donde tienes una versatilidad en donde ya puedes tomarlo con cosas que realmente no asocias con los blancos. Y luego el siguiente paso, la gente te pide estar normalmente, y entonces el tercer vino teníamos que buscar algo que fuese que contuviese una personalidad propia para aguantar una marca, y pensamos en la criomaceración. Y entonces, la creación lo hacen muchas bodegas, pero nuestro objetivo era cómo buscar una expresión nueva de la Godello, basándonos en un proyecto I+D que estuvimos haciendo durante 3 años para marcar los parámetros de cuánta temperatura congelas y cuánto tiempo lo dejas macerar, ¿no? Con la idea de que ya tienes una mayor expresividad de aromas primarios, también una mayor complejidad, también obtienes un vino con más cuerpo, y luego también pensar en crear un vino ya de guarda. Es decir, los vinos de guarda son aquellos que mejoran en botella, donde el vino va evolucionando y va expresándose de manera. Cuando lo hicimos, bueno, tuvimos nuestro objetivo y el tiempo nos ha dicho que sí, que ha respondido. Y le pusimos en homenaje porque ya que también estaba su desarrollo, su creación, vino dada a través de un proyecto I+D, y pensando en recordar un poco el proyecto Revival, que significa reestructuración de viñedos Valdeorras, donde fue todo un proyecto no solamente de innovación técnica y de estudio y recuperación del Godello, sino también unas actuaciones sociales, ¿no? De formar a la gente para que tuviese ese clip de cambiar su concepto de vino tradicional al vino de calidad, ¿no? Y luego, claro, ya nos quedaba pendiente que mi padre y José Luis, siempre compañeros y socios de toda la vida, no eran, como la filosofía era la mayor expresividad de buscar la mayor expresividad del Godello, ellos consideraban que había grandes vinos de barrica, pero que enmascaraban realmente la variedad. Entonces era como una cosa que nunca quisieron hacer. Pero sí es verdad que hay un público donde sí le gustan esos vinos. Entonces nos aventuramos, ¿no? A hacer un vino fermentado en barrica, buscando ese equilibrio entre el aporte de aromas primarios y la expresión de la variedad con la madera.
Bueno, esto ha demostrado. ha demostrado, decía, que esta variedad tiene esa capacidad de guarda, como tú dices, y sobre todo que la Godello es un abanico lleno de posibilidades diferentes, desde ese vino joven hasta todas esas elaboraciones diferentes que nos comentas, ¿no? Es una aportación más de belleza que tiene también, ¿no? Y de esas posibilidades dentro de Godeval. Vamos a recordar, si te parece, Araceli, esta velada de los sentidos, para que le interese, que se apunte ya ese planazo del 28 de junio, en el jardín de la bodega. Va a ser una noche mágica, como decías y nos contabas, para disfrutar de vinos, de gastronomía, de música, en ese marco incomparable. Si alguien ya tiene curiosidad, podemos incluso ver vídeos de ediciones anteriores en la página web de vuestra bodega, ¿no? Godeval.com.
Sí, por favor, que lo hagan para que vean realmente un poco, un gran pequeño adelanto de lo que se pueden encontrar.
Claro.
Que bueno, y que la verdad que la pantalla es una visión de lejos, ¿no? Que hay que vivirlo dentro.
Claro que sí. Bueno, en YouTube también lo podemos encontrar buscando Velada Godeval. Así que, bueno, ya queda menos, pero como digo, tenemos que hacer los planes con tiempo, así que aquí queda ese apunte y desde luego vayan ustedes probando, bueno, pues esos vinos para ponerse un poco en situación, que merece la pena. Araceli Fernández de Palacio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Felicidades también por tu trabajo y, por supuesto, a ese equipo, pues para descubrirnos un mundo completamente increíble de esa variedad que tanto gusta últimamente al consumidor. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Bueno, nos encanta hablar de aniversarios y sobre todo de aniversarios de restaurantes cuando un restaurante es actual, está lleno siempre de gente y encima cumple ya una década, ¿no? Es ese concepto gastronómico del que vamos a hablar hoy, de Tatel, que se acompaña de música en vivo a diario, de una exclusiva barra que ofrece los cócteles más tradicionales, novedosos también, y desde luego una experiencia única y diferente que fue pionera en España en mezclar pues toda esa gastronomía de temporada, de cercanía, tradicional, creativa a la vez, y sobre todo con ese tiempo de ocio también, con la que uno termina una comida o una cena. Hoy hablamos con Juan Antonio Medina, chef ejecutivo de este grupo de Tatel, y vamos a hablar con él de esa oferta gastronómica. Juan Antonio, buenos días. Bienvenido.
Hola, buenos días, Mar. Bueno, me alegra volver a hablar contigo.
A mí también, siempre. Bueno, iba a decir bienvenido a Mesa y Descanso, pero por supuesto, lo primero, felicidades, porque has vivido pues de primera mano todos esos inicios y parece que el tiempo no corre, pero madre mía, 10 años de Tatel ya, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, es un lujo poder contar de la experiencia de una marca que, como bien has comentado tú, comenzó, pues oye, siendo pionera, que luego se ha replicado en otros, bueno, pues otras compañías que han replicado lo que ha sido Tatel, pero para nosotros lo que es el orgullo es que seguimos estando ahí, seguimos llenando el restaurante. Para nosotros la apuesta gastronómica de calidad de productos sigue estando ahí, la parte coctelería, y luego no nos podemos olvidar también de ese concepto de entretenimiento que tiene el local todos los días del año.
Bueno, si de algo hay que decir de Juan Antonio Medina, por supuesto, aparte de esa trayectoria enorme, que cuando uno te ve, aunque cumplimos años, Juan, eras un niño cuando entraste en entre pucheros de Zalacaín, es una trayectoria larguísima, pero podemos resumirlo en que conseguiste devolver los tres soles Resol a este restaurante histórico de Madrid, y también otorgaste una estrella Michelin a Barra, que es otro, bueno, pues de los restaurantes más conocidos, y además en los primeros 6 meses de la apertura, ¿no? Con todo esto, lo que quería, haciendo esta entradilla que he hecho un poco larga, es resumir un poco esa apuesta que has hecho tú en tu profesión, precisamente por esas recetas tradicionales españolas, poniendo ese toque de innovación, pero siempre has dicho, y es una frase muy tuya, que no hay innovación si no hay tradición, ¿no?
Sí, para mí es importantísimo. Yo, si de algo aprendí, como bien dices, de esos 21 años de Zaracaín y estando en, bueno, los primeros años a las órdenes de Benjamín Urdiaín, maestro de maestros, y luego yo que ya cogí las riendas del restaurante durante 11 años, yo siempre lo comparo con la moda, ¿no? Para mí el concepto de la gastronomía, el producto, la esencia, eso no engaña a nadie, y para mí es importantísimo, por lo cual esa tradición como yo llamo divertida ha sido lo que me ha ido motivando para seguir creciendo, ¿no? Entonces, en cualquiera de mis campos, desde Zalacaí, Navarra, luego el Hotel Rich y luego ahora mismo en el grupo Tatel, para mí lo más importante es tener la humildad de coger un producto, trabajar con él y a partir de ahí, oye, que el cliente vea que hay una interacción entre lo que no se oculta y lo que realmente queremos mostrar, que es esa calidad y esa variedad donde se puede ejecutar diferentes elaboraciones y hacer que el cliente vea otra perspectiva totalmente distinta de lo que está comiendo, pero sin engañar al cliente, o sea, sabiendo realmente lo que está degustando y lo que está comiendo. A mí me cuesta mucho trabajo y a mi equipo nos cuesta mucho trabajo el poder conseguir ese producto. Yo no miro cantidad, sino miro calidad. Y en este caso, y en mi trayectoria profesional, siempre ha sido visto de esa manera y lo seguiré viendo de esa manera.
Desde luego, y además sobre todo porque en el momento en que uno disfruta de una mesa, ¿no? Pues lo que quiere precisamente es alguien que le cuide, ¿no? En este caso, que cuide su cocina. Has convertido ya en clásicos de la casa algunos platos, pues como tu ensaladilla con carpaccio de gamba blanca, esa tortilla de patata trufada, el risotto de sémola con trufa o la milanesa de Tatel, que está hecha con huevo poché y con trufa. Supongo que hay personas que te piden ya ciertos platos cuando van porque saben que, bueno, pues eso, pues que son ya clásicos de la casa, ¿no?
Sí, en estos 10 años de Tatel, estos platos que ya vienen, pues eso, desde la inauguración del propio Tatel, ya se han convertido en clásicos. Y para nosotros, aunque parezca mentira lo que te voy a decir, o realmente sea una verdad, nos cuesta cada vez más el poder cambiar la carta y poder cosas o poner novedades, porque al final es cierto lo que tú dices, esto también nos pasó o me pasó en mi trayectoria profesional, que cuando ya un restaurante van pasando los años, lógicamente hay esa serie de platos como los que tú has comentado, que ya se han quedado y el cliente viene a comerlos, a repetirlos, y si lo ha leído viene por primera vez a precisamente a probar esto, ¿no? Entonces, sí, son platos que ya se han convertido en icónicos, que de hecho dentro de la propia marca son platos que hemos en nuestra expansión internacional también hemos empezado a ejecutar dentro de lo que nosotros pretendemos como marca España fuera de las fronteras de España en las diferentes localizaciones que tenemos a nivel internacional y con muy buena aceptación. Entonces, para nosotros es un orgullo, sinceramente.
Bueno, sabemos que hay modas, ¿no? Yo creo que una de las cosas más difíciles que hay es que precisamente un restaurante sea famoso por cierto plato o por ciertos platos, ¿no? Porque eso yo creo que ya es un logro. Pero luego es verdad que hay algunos platos que se van imitando a lo largo del tiempo cuando hay modas. Y bueno, estamos llenos de tartas de quesos por todos los lados, pero hay que decir que en Tatel vuestra tarta es famosa y que además es premiada, ha sido premiada como una de las mejores de Madrid, por algo será, ¿no?
Sí, exactamente, o sea, es ese postre que de repente encontramos en todas las cartas de Madrid e incluso de las diferentes comunidades autónomas que tenemos, que es el postre de la tarta de queso. Sí, nosotros hicimos un duro trabajo de desarrollo de la tarta de queso desde los comienzos, en su momento cuando se crea y se llega a la conclusión de poner en carta la tarta de queso. Hicimos un trabajo muy importante para ir mejorando la tarta de queso hasta convertirla en campeona de Madrid y a partir de ahí, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo poder decir que tenemos una de las mejores tartas de queso de Madrid.
Desde luego. Bueno, hablabas también del gusto de los internacionales o de los clientes internacionales por tus platos. Tatel es un proyecto que crearon los socios Manuel Campos Guayar, Rafael Nadal y Cristiano Ronaldo dentro de esa empresa que es filial Hospital Hospitality de Mabel Capital, y en estos años has viajado mucho, Juan Antonio, ¿no? Porque no solamente Madrid, Ibiza, Valencia, también en Dubái, y próximas aperturas que hay también, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, la verdad que sí. Poco más te puedo contar que lo que tú acabas de decir ahora mismo, ¿no? A nivel internacional, pues esas aperturas, lo que viene para próximamente será inauguraciones de Marbella, Miami y probablemente Malta. Uh-huh. Y seguimos ahí en esa expansión internacional y nacional, y muy orgullosos, la verdad, que sobre todo seamos capaces que Tatel se haya convertido en un referente como marca y que seamos capaces de, como te decía anteriormente, de ser marca España y mostrar la cultura y la gastronomía y el producto español, producto también de la Comunidad de Madrid, porque Tatel, como bien decías tú al comienzo de la entrevista, parte de Madrid y hace 10 años que se crea ese concepto en Madrid, por lo cual para nosotros también es muy importante poder llegar a mostrar ese producto de Madrid. Trabajamos también en tema de los arroces, intentamos que las carnes también sean de Madrid, y de hecho ya tenemos diferentes cortes también a nivel internacional, que aunque parezca mentira nos cuesta mucho el poder llegar ese producto hasta allí, pero lo conseguimos, lo hablamos con los proveedores y al final siempre conseguimos llevar y hacer ese guiño a lo que es marca España y a lo que pretendemos de lo que sea Tatel, que sea un referente a nivel internacional y nacional, mostrando nuestra gastronomía.
Bueno, para terminar, Juan Antonio, tenemos que decir esa también que fuisteis pioneros un poco en esa mezcla con esas imponentes barras que tiene el restaurante, de amenizar con música en directo todos los días del año y realmente hablar de esa exclusiva propuesta de coctelería también que tiene Tatel, que fíjate, es curioso una vez más hablar de creatividad, hablar de innovación y luego a la vez hablar de tradición, porque en toda esta modernidad que podríamos decir que nos gusta, ¿no?, después de una cena disfrutar de una buena coctelería, estáis rindiendo homenaje en vuestra carta de Tatel al siglo de oro español con cócteles únicos, hablando por ejemplo del sueño de Dulcinea o por ejemplo también un homenaje a esas meninas o a esa menina infanta. En fin, yo creo que cómo se puede hacer de todo cuando uno tiene imaginación y mezclar todo también si realmente está bien hecho, ¿no?
Sí, en este caso, como bien comentas tú, pues es sentarte delante de una mesa, el equipo de coctelería de Tatel, que es un equipazo encabezado por Rubik, pues empezaron a ver de qué manera se podía mostrar la coctelería de, oye, como bien dices tú, ¿no?, con nuevas creaciones, al igual que la gastronomía se tiene esa parte de innovación, de darle una vuelta al producto, en el mundo de la coctelería también existe esa innovación, esas mezclas, esos maridajes. Al final, todo esto es un compendio de circunstancias que lo que llevan es precisamente a, oye, vamos a lanzarnos con ellos, ¿por qué no volver a ser nosotros también o ser innovadores en una propuesta de carta? Y en este caso, pues oye, haciendo un guiño a lo que comentaba anteriormente de España, marca España, pues hacer un guiño al Quijote, pues oye, no viene nada mal, la verdad.
Desde luego que
sí. Se han creado cócteles muy chulos, muy divertidos, y que, oye, pues la aceptación de la gente es espectacular.
Claro, es que además así lo que tú dices, marca España, que nos identifiquen hasta en la coctelería, ¿no?, cuando uno sale fuera que somos españoles. Pues Juan Antonio Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, que sé que estás ocupado y has tenido ahí que hacernos un huequito aparte, y sobre todo felicidades, por supuesto, a ti por esa profesionalidad de tantísimos años y también a ese equipo de Tatel. Un abrazo grande, espero tenerte pronto aquí en el estudio, ¿vale?
Muchas gracias, Mar. Como siempre es un placer hablar contigo y nada, cuando quieras, siempre a tu disposición.
Estupendo, un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Hablábamos en la presentación del programa que hoy hablamos también de Oda al Hedonismo, hablando del proyecto de cocina del chef Jonbu Nagahira, con Ikigai Velázquez, pero esto tiene mucho más tiempo. John, bienvenido, buenos días a Mesa y Descanso.
Muchas gracias por la invitación.
Y Sebastián López, maître y jefe de sala de Ikigai Velázquez, bienvenido. Qué ganas y qué gusto de reencontrarte de nuevo. Ya nos habíamos visto fuera de las ondas, podríamos decir, pero no aquí en este estudio, que hacía muchos años que habías venido. También vamos a hablar hoy con vosotros de profesionalidad, de trayectoria. ¿Cuántos años, Sebastián, en el mundo de la hostelería y de la sala?
Pues ya muchos, la verdad. Ha sido un placer volver a vernos después de tanto tiempo. Es una alegría, sabes que nos tenemos mucho cariño.
Sí.
Y bueno, pues otra vez aquí dándolo todo con John en un proyecto que me encanta, la verdad.
Bueno, John, hablamos de esta apuesta de continuamente evolución gastronómica, enriquecedora también, porque hablamos de técnica, de producto, de originalidad y... Todo el mundo dice que ha sabido conformar uno de los recetarios japoneses con más personalidad de Madrid, pero es que hay mucha trayectoria detrás, que es de la que vamos a hablar, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, así en una frase, ¿cómo definirías esa cocina tuya? ¿Es muy purista? ¿No lo es tanto? ¿Has querido que fuera un poco viajera en todos los sentidos, con ese sentido oriental?
En una frase te diría que es más bien creativa y viajera. Siempre con una base de cocina japonesa, pero es verdad que desde nuestro punto de vista la creatividad está limitada si nos cerramos a ciertas fronteras. Entonces, pues para ampliar, digamos, lo que es la creatividad, hemos empezado a coger técnicas y recetarios también de otros países para poder aumentar, digamos, la libre creatividad, por decirlo de una manera.
Bueno, es un poco el reflejo de lo que tú eres, al fin y al cabo, ¿no? Unas profundas raíces chinas, japonesas, pero naciste en París.
Correcto,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Imagino que llegaste a España en 2002... ya hace más de 20 años.
Sí.
Y bueno, es verdad que has tenido también uno de los mejores maestros, cuentas tú, un poco para como referente de esa cocina japonesa, ¿no?
Sí, sobre todo, pues ahí lo que uno aprende realmente es una cocina tradicional con una base sólida, digamos, de la cocina japonesa. En este caso, yo, como soy muy culo inquieto, por decirlo de una manera, teniendo ya, digamos, unas bases sólidas de cocina japonesa, lo que hemos hecho es, no te diría innovar, sino que más bien
crear... Evolucionarlo, ¿no?
Sí, crear sobre todo, ¿no? Y juntar culturas... Que es un poco también mi identidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es eso, son experiencias de cocina japonesa, francesa, española. Hay que decir que tu familia venía bastante parte de tu familia del mundo hostelero, y aunque tú luego decidiste hacer empresariales, era como que tú lo tenías en el ADN, ¿no? O sea, volviste a la hostelería. y bueno, vamos a hablar un poco de que Ikigai Velázquez tiene un antecesor, porque en la calle Flor Baja, a escasos metros de la Gran Vía, fue, bueno, pues tu inicio como proyecto propio, ¿no?
Sí, correcto. Flor Baja lleva abierto desde 2017. Cuando abrimos Velázquez también nos dimos cuenta de que la clientela, digamos, de Velázquez solicitaba, digamos, unos platos más adaptado, digamos, al barrio, por decirlo de una manera. Con lo cual lo hemos ido adaptando también un poquito a lo que pedía nuestros clientes, ¿no? Con lo cual al final se ha derivado en que la carta de Flor Baja y la carta de Blázquez, por ejemplo, sean cartas diferentes en todos los ámbitos.
Bueno, estáis en la calle Velázquez, y que Gay Velázquez en el 136 es un local que ha sido parte de la historia gastronómica de Madrid, porque acogió ese mítico restaurante Rugantino, pero también porque era obra de hace más de 30 años del arquitecto mexicano, bueno, era suizo-ruso, pero después se nacionalizó mexicano, de Noldi Ser, y es un espacio de interiorismo que se inspira en un apartamento neoyorquino de los 80, ¿no? Pero realmente uno cuando entra no cree que eso es un apartamento, es algo, es como si fuera, ¿cómo lo explico yo? ¿Tú cómo dirías? ¿Una cueva del futuro?
Sí,
algo así,
sí,
¿no?
Sí,
más
sí,
que de los
sí,
80, es como siempre. Entro, ¿no? Y ya es impresionante, ¿no?
Sí, solo la entrada ya impresiona un poco, esa escalera de bajada oscura con una proyección en las propias escaleras que...
Esas
que
paredes blancas, que no, pero dónde, que parecen una cueva, ¿no?
Sí, pero al principio no sabes dónde estás entrando, porque es todo muy oscuro, muy música japonesa, muy tranquila.
Sí.
Es lo único que te da que estás yendo a un sitio japonés.
Lo primero que se te ocurre, no sé si estáis de acuerdo, cuando entráis aquí en Ikigai Velázquez, es que estoy entrando en un sitio completamente diferente, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar? Crea como expectativa el ambiente ya, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. De hecho, mucha gente lo asocia como a... Star Wars, ¿sabes?
Sí, sí, algo así, ¿no? Como un poco futurista, además de que, no, bueno, nos vamos un poco, si hablamos de la obra, pues eso, a los años 80, ¿no? ¿Cómo es esa comanda que tú ofreces, John, que centra sobre todo esos iconos grandes de la cocina nipona? Todo el mundo habla de tus nigiris. Nadie puede irse de Ikigai sin probar tus nigiris.
Eso seguro.
Pero cuéntame por qué, porque son diferentes de cualquiera que te encuentres, sobre todo el producto que incluyes, ¿no? O esas mezclas también con esos sabores distintos.
Bueno, las mezclas son, como digo yo, únicas, son piezas únicas porque no existen en otro lado. Los hemos creado en nosotros. Entonces, bueno, puede haber copias o puede haber imitaciones, pero al final... Pues mira, esto es como una marca. No es lo mismo una imitación que el real, porque tiene un alma detrás. Y ese alma detrás, pues bueno, tienes que probarlo in situ, ¿no? Nuestra forma de elaborar, digamos, el arroz es diferente, porque nosotros... el proceso, la variedad, digamos, del arroz... es diferente, porque realmente lo que hacemos nosotros es coger una técnica japonesa para hacer la elaboración del arroz, que es típica de los restaurantes estrella Michelin de Japón, pero dado a más personas realmente. Así que no te hacemos el show de cómo cortamos el arroz, de cómo mezclamos y cómo te cortamos el pescado al mismo momento, pero es la misma calidad y es la misma técnica.
Bueno, realmente en esa cocina japonesa cruda la calidad tiene que ser indiscutible, porque si no, no se podrían hacer esos cortes, ¿no? 100%. No tendríamos esos sabores. Me hace, es curioso ver cómo en esa cocina viajera de lo que nos cuentas hay mucha técnica japonesa, pero aquí veo yo platos con mucha alma española también, ¿no? Por ejemplo, pues para abrir apetito, las gyozas de sobrasada y ponzu brava, o la de gambas blancas y papada con emulsión de sus propias cabezas, el ramen seco de carrilleras, el rollito de primavera de rabo de toro con curry japonés, o sea, esto es como, bueno, los langostinos tigre con parmesano, ¿no? Y con mayonesa de kimchi, todo esto es un abanico, no solamente de colores cuando uno lo ve, ¿no? Sino también de sabores distintos. No es, yo diría que más de una, es como muy purista tu técnica, pero sin embargo estás ampliando un abanico importante en otros sabores que no acostumbramos en otros japoneses, ¿no? No sé si esta es la intención tuya o...
Sí, sí, 100%. Aquí, un poco la idea es que al final nuestro público, que evidentemente estando en España, pues son españoles, no está tan acostumbrado a los sabores japoneses. Y ciertas texturas yo creo que les cuesta quizás un poquito. Entonces, aquí lo que pretendemos es que la gente entienda también cuál es el producto que utilizamos y que entienda... es más fácil entender cuando tú has comido desde toda la vida, digamos, algo desde pequeño, ¿no? Uh-huh. Y darle, digamos, pues ese toque japonés, ¿no? O ese alma japonés, pero que luego utilizamos mucha materia prima española, pues porque, joder, España
tiene... Bueno, tiene que identificar los sabores también a veces, ¿no?
Sí, pero es que España tiene unos productos muy, muy, muy buenos... y esto a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que quizá los españoles no se hayan vendido tan bien como los franceses y los italianos en su
momento.
Por
supuestísimo.
Pero no, yo te diría, o sea, es que no tiene un jamón español, para mí, es mucho mejor que un jamón italiano.
Y nuestros pescados, por ejemplo.
Y los pescados, ¿no? Pues mira, es una prueba, aunque la gente no lo sepa, pero es que... se hace exportación de los pescados de las costas españolas, con lo cual eso tiene una razón de ser. Quiero decir que el producto en España es muy, muy bueno y nosotros lo hemos querido incluir en nuestros recetarios, evidentemente.
Uh-huh. Sebastián, vamos a hablar de la sala, porque qué importante también es poder explicar al público todo ese trabajo de Young, ¿no?
Sí, la verdad es que es un trabajo importante el que tenemos que hacer en sala, porque al final tenemos que ser también muy conocedores de lo que Young tiene a veces en la cabeza, que no es fácil. De hecho, se expresa en la carta, ¿no?, todo lo que tiene ahí, esas mezclas, como estábamos hablando. Y todo eso hay que intentar transmitírselo, como decía yo, no es lo mismo un restaurante japonés de poquitos comensales a este, que bueno, que no es muy grande, pero bueno, abarcamos un volumen que no es lo más habitual cuando es cocina japonesa. Uh-huh. Por tanto, sí, tenemos que tener un personal muy cualificado, preparado y motivado para hacer frente a los servicios.
Bueno, hay una experiencia que no sería completa sin esa ambiciosa carta de vinos que tenéis, con más de 175 referencias y más de 25 propuestas diferentes de sake, ¿no? Es también una coctelería de alto nivel. Fíjate cómo creo que tú lo has ido viendo en todos estos años también, como los españoles al principio el sake era algo que, ¿no?, que bueno, vamos a ver qué nos encontramos, y cómo la gente se ha aficionado, los paladares al final uno cuando va conociendo y va investigando.
Bueno, al final, ¿no?, también últimamente te encuentras que la gente ha viajado mucho a Japón, por tanto eso abre un poco la mente. También es cierto que llegan aquí y me dicen, uy, esto no lo he probado en Japón, digo, bueno.
O sea, hay cosas muy, mucho mejores que en Japón,
y las,
en Tila y
Velación, las tenemos, ¿no?, aquí, sí. Efectivamente, sí, porque trabajamos un montón de referencias de sake premium, de primera calidad, y eso se nota. Y sobre todo porque al final el sake no es una bebida muy alcohólica como tenemos en la mente. Es uh-huh. todo lo contrario, es una graduación alcohólica más o menos como la del vino.
Claro, porque estamos hablando que no es un destilado, ¿no?
Es un fermentado.
Claro,
el destilado es el shochu, que es la bebida más consumida en Japón. En segundo lugar está el sake. Estamos hablando de en torno a los 15-16 grados alcohol volumen. O sea que es como un vino tinto aproximadamente.
Uh-huh. Bueno, ¿qué recomiendas? Dependiendo de los gustos de las personas, también hay mucho punto de psicología en una sala, ¿no? Pero con esta cocina tan compleja, tan llena de producto, no hemos hablado, pero también esos platos principales, el magret de pato de las Landas, pues la salsa de pimientos rojos y anguilas con ese salmón real semicurado, en fin, encurtidos, todo esto que es un mundo apasionante, lleno de técnicas diferentes de elaboración, también tiene su complejidad a la hora de elegir los vinos, ¿no?
Sí, desde luego. Pero bueno, tenemos mucha variedad. No solo son los saques, sino tenemos una buena referencia de vinos de Alemania. Los Riesling van súper bien con nuestra cocina. Y bueno, tenemos como unas 300 referencias ahora mismo de vinos donde poder jugar.
Me había quedado yo corta ahí en casi 600,
Sí, bueno,
200,
es que
¿no?
he sido muy rápido ampliando.
sí. Tú vas ampliando. También dicen, para terminar un poco ya la entrevista, que Ikigai Velázquez, es verdad que Flor Baja ha tenido todos como muchos fieles, John. Todo el mundo conoció en un momento dado, se puso muy de moda Ikigai de Flor Baja, pero como tú comentabas, el tipo de personas, pues no solamente que viven por allí, sino que visitan Madrid, son perfiles diferentes, y aun estando en la calle Velázquez, que es una de las zonas, bueno, pues quizá que sube un poco esa media de gasto, entiendo, sí que tenéis esa fama también de un restaurante donde, aparte de comerse muy bien y beber muy bien, son precios bastante amables en esa cocina, como decía, tan compleja y con un producto pues que a veces es muy elevado de precio precisamente por esa calidad, ¿no?
Yo pienso que al final un poco nuestra propuesta, y yo creo que en todos los proyectos en los que estoy, ¿no? Intentamos que llegue también un poquito, o sea, que sea un poquito más amable a nivel de contención de precios, sobre todo porque no es nuestra intención realmente que digamos que la economía sea un límite para poder probar un tipo de gastronomía o nuestra propuesta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vuestra intención es realmente que el cliente vuelva, ¿no? Y 100%. Si vuelve porque le gusta, pues mucho con más motivos, si no es un impedimento el tema económico. Bueno, no lo hemos nombrado, pertenecéis a un grupo importante de restauración de la que podemos ir hablando otro día, ¿no? Pero es verdad que es como toda muy, muy variada. Aquí tenemos de vecinos en el estudio a Virrey, por ejemplo, uh-huh. que es uno de los grandes restaurantes muy clásicos en su sentido de lo que es ese corte de sala también y sobre todo de puro producto, ¿no? O sea que bueno, mucho que contar también, pero hoy nos quedamos con ese Ikigai Velázquez que ya ha cumplido 3 años, ¿no? Y que realmente lo más importante es que todo el mundo hable de un restaurante por toda esa propuesta de la que hemos contado. Así que felicidades a los dos, Sebastián López y Yongu Nagahira, ¿lo he dicho bien? Uh-huh. Vale, pues nada, fenomenal. Sobre todo por eso, gracias por estar hoy aquí y sobre todo por ofrecernos ese lugar que nos traslada al Nueva York de los 80, pero sobre todo nos hace mucho viajar entre Europa, entre Occidente y Oriente. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, Mar.
Chao.
Gracias, Mar.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, pues nos vamos ahora hasta el casco histórico de una de las localidades más bellas que hay en el País Vasco, Zarauz, y con un nombre que hace referencia, como les decía al principio del programa, en euskera, al mástil de los barcos, Masta. Esta taberna que habla de tradición marinera de la costa y también pues un restaurante en el que se ponen también mucho producto de la zona y mucha alta cocina, aunque hablemos de una taberna. Gary Arruabarrena, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
Buenos días, Mar, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, vamos a hablar de ti, de Javier Ochoa también, porque estáis ahí los dos, cocineros, propietarios, que sois los que habéis dado el alma a este proyecto. Bueno, vuestras raíces se encuentran para dar lugar a una carta que se centra sobre todo en el producto y en el saber hacer. Pero hablar esto de una zona como Zarauz, tan cerquita de San Sebastián, con grandes nombres de cocineros, pero también sobre todo con ese culto al producto que se hace en la zona, pues no podemos hablar de otra cosa ni de otra manera, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, al final nosotros le damos mucha importancia a lo que es al producto y sobre todo al producto de temporada, ¿no? Que es un poquito lo que guía un poquito nuestra carta, que nos ayuda un poquito pues a la hora de crear platos y a la hora de hacer la carta, pues eso es un poquito lo que te guía.
Bueno, hablamos de tradición marinera, como decíamos, de la Costa Vasca, pero hablamos también de una casa de comidas contemporáneas, como más os gusta, pues no sé, hablar de Masta, ¿no? O definir
Bueno,
a Masta.
Al final, nosotros lo que a la hora de hacer el proyecto lo que pensamos es, pues eso, cogimos una taberna muy pequeñita, en la que al final tenemos una carta muy pequeña que varía mucho. Entonces cada día pues vamos cocinando cosas diferentes, vamos metiendo, quitando platos, pues un poquito inspirándonos en aquellas casas de comidas que había antes, porque tú te sentabas y pues cada día podías comer pues lo que se había cocinado, ¿no? En el día. Y es un poquito nuestra inspiración.
Bueno, es una cocina de temporada, Gary, aparentemente sencilla, pero también con mucho fondo, mucho sofrito, sí. Reducciones, tiempos de elaboración de las cosas, como el a fuego lento, ¿no? Como el pluf pluf que se dice, ¿no?
Eso es. Nosotros, sobre todo, que creemos que, bueno, se está perdiendo un poquito el tema de guisar, de los tiempos, de los sofritos, porque al final son cosas que conllevan mucho tiempo y pues hoy en día pues el tiempo pues está bastante valorado. Entonces, claro, la gente pues como pensamos que se está perdiendo un poquito, entonces le damos mucha importancia pues eso, pues al guiso, al fondo, al caldo y un poquito eso, guisar ese producto de temporada, ¿no?
Sí, porque son las estaciones las que os van guiando por dónde llevar la carta, pero también hay que hablar de esos proveedores que son todos de la zona, de Guetaria, de Zarauz, las conservas, no sé, los huertos, el cerdo, Euskaltetxerri, ¿no? Que proviene de granjas cercanas. Un poco, bueno, pues todo esto hasta que os traen directamente los pescadores lo que sale, ¿no? Cada campaña al restaurante.
Sí, bueno, al final al estar tan cerca del mar, pues lo bueno que tenemos aquí en esta zona es que tenemos muy cerca al mar y muy cerca a la montaña, ¿no? Entonces podemos acceder a dos productos, ¿vale? Que los tenemos muy cerca, con lo cual nos traen los pescadores directamente desde la lonja, nos traen los pescados que hay en campaña en ese momento y luego también pues tenemos a productores que están pues digamos al otro lado, ¿no? En el monte, que nos traen un poquito, ahora que estamos en primavera, pues nos están trayendo pues la mejor estación del año, pues nos están trayendo pues verdaderas maravillas, ¿no? Uh-huh. Que producen ellos y compramos directamente a ellos, conocemos sus proyectos y también apoyamos un producto, o sea, apoyamos un poquito al producto local, ¿no? Que es de lo que somos partidarios.
Bueno, hay un menú gastronómico que es vuestra última incorporación para terminar, Gary, que es un total de 6 pases, incluido el postre, con un precio, para que la gente lo sepa, de 50 euros, porque yo creo que es una de las maneras de ver todo ese recorrido vuestro de sabores, de técnicas y de producto, ¿no?
Sí, eso es. Al final, el menú de degustación que estamos empezando a trabajar es un menú de degustación estipulado como tal, porque como bien hemos hablado antes, pues al final es una casa de comidas, con lo cual el menú de un día para otro puede variar. Entonces lo que hacemos es directamente pues accedemos al cliente y le decimos pues si que quiere probar nuestro menú de degustación, pues digamos se podría hablar de un menú sorpresa o bueno, un menú pues de lo que haya en ese momento, un poquito resumiendo todo un poquito nuestra filosofía y nuestra carta, ¿no?
Pues Gary Arruabarrena, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, contarnos ese proyecto tan bonito de Masta, de Alta Cocina Vasco Navarra, y sobre todo de ese amor por el producto y por la cocina de siempre. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ti.
Y a ustedes también, buen fin de semana, buena tarde de domingo y volvemos la semana que viene. Gracias por escucharnos.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.